Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este miércoles, 12 de febrero, donde le vamos a presentar la información más relevante de la agenda periodística del día. Evidentemente vamos a dar seguimiento al tema de las repercusiones del segundo mandato de Donald Trump, pero antes vamos a detenernos en un asunto muy, muy importante, y es este episodio en el que ayer policías del Estado y aparentemente también Guardia Nacional incursionó en la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, que está ubicada en Atequiza, aquí en Jalisco, y hubo detenidos, incluso acusan hasta disparos de armas de fuego, pero hay versiones muy contradictorias porque el señalamiento del gobierno del estado es que aparentemente los estudiantes de Atequiza detuvieron un par de autobuses donde venían 71 migrantes y los estaban acusando de privación ilegal de estos migrantes. Declaraciones muy desafortunadas desde mi punto de vista del secretario general de gobierno, que casi equiparaba ese episodio a la secuestro, privación ilegal y posterior asesinato de 72 migrantes que ocurrió en San Fernando, allá en Tamaulipas, en el año 2010. Me parece que no es para nada afortunada esa comparación que hace el secretario general de gobierno. De todo esto le vamos a hablar y pues lo invitamos evidentemente a quedarse el resto de esta hora, pero antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la asistencia de producción, a Fabián Cázares, que está en este momento operando la mesa de controles. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo Jalisco o en nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo y en formato video este espacio Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Le invitamos a que se suscriba. Dos cuestiones muy importantes del día de hoy. Especie de represión, se podría pensar, contra los estudiantes de la Normal de Atequiza, sobre todo delicadísimo el asunto de cómo la autoridad entró dentro de la escuela. Y el otro tema, el seguimiento a la crisis por los impactos de Donald Trump. Por cierto, que este anuncio del aumento en los aranceles de 25% se advierte que podría sumarse, en el caso de México, al 25% de los aranceles en general que había anunciado Donald Trump, que estamos en este periodo de un mes de negociación. Es decir, si no hay acuerdo en este mes entre Estados Unidos y México, algunos analistas señalan que podría ser hasta de 50% los aranceles contra México. Tremendo.
Vamos a la información sobre este incidente en el que resultaron detenidos algunos migrantes y también resultaron detenidos estudiantes de la Normal Rural de Atequiza. Este es un posicionamiento que hace el Comité Ejecutivo Estudiantil Luchar y Estudiar de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza. El 11 de febrero de 2025, aproximadamente a las 18 horas, elementos de la Policía Estatal irrumpieron en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, aquí en Jalisco. Una vez dentro, realizaron detonaciones de armas de fuego, persiguieron a los estudiantes, los despojaron de sus pertenencias, las cuales hasta la fecha no han sido devueltas, y en varios casos los estudiantes fueron arrastrados por la fuerza fuera de sus dormitorios, golpeándolos y humillándolos.
El comunicado del Comité Estudiantil señala que las autoridades en un primer momento argumentaron que su intervención tenía como propósito localizar a pasajeros presuntamente retenidos en dos camiones dentro de la institución. Sin embargo, estamos leyendo el comunicado, al constatar que no había pasajeros, modificaron su versión, alegando que su objetivo era recuperar los autobuses supuestamente secuestrados. Posteriormente, al dirigirse a los choferes de las unidades, estos declararon que permanecían en la institución por decisión propia y que no estaban privados de su libertad, además de que la empresa propietaria de los vehículos no había interpuesto ni ninguna denuncia ante esto, las autoridades dieron una tercera versión afirmando que 3 civiles armados con armas de alto calibre ingresaron al plantel brincando los muros, motivo por el cual intervinieron en supuesto apoyo a la comunidad educativa. Dicha versión, dicen, es completamente falsa.
3 versiones, recordemos, para tener todo el contexto: primero, que habían privado de la libertad ilegalmente a los migrantes, después a 2 choferes o que tenían supuestamente ingresaron a hombres armados que no se precisa de dónde y por eso habían entrado. Volvemos al comunicado de los estudiantes normalistas de Atequiza. Durante estos hechos, un autobús con 36 estudiantes fue retenido por las fuerzas policiales durante 5 horas en la ciudad de Guadalajara, en un acto que representa una clara vulneración de los derechos de los normalistas. Cabe destacar que la información que circula respecto a pasajeros privados de su libertad es totalmente falsa. Es importante señalar que la presencia de estas 2 unidades dentro de las instalaciones se debe a la falta de apoyo gubernamental para la movilidad de los estudiantes. La escuela no cuenta con transporte propio que cubra sus necesidades específicas, las cuales incluyen la difusión de la existencia de la Normal Rural Miguel Hidalgo dentro y fuera del estado, con el propósito de que la información sobre la oportunidad de cursar estudios superiores llegue a las personas de escasos recursos que buscan continuar con su educación. Y después de estos argumentos, la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza exige lo siguiente.
En primer lugar, el cese inmediato de los procesos penales y jurídicos en contra de los estudiantes de esta institución, quienes únicamente, dicen, han luchado por su derecho a una educación de calidad.
Y el segundo, establecimiento de una mesa de trabajo de manera inmediata con el gobernador Pablo Lemus, en la que se esclarezcan los hechos ocurridos y se asuman responsabilidades por los daños materiales, físicos, psicológicos y morales sufridos por los estudiantes. Reconocimiento, respeto y garantía de autonomía para nuestra organización estudiantil. Cuarto, a sanción a las autoridades y elementos policíacos involucrados, tanto a quienes participaron en el operativo como a quienes lo ordenaron, para que enfrenten las consecuencias de sus actos.
También exigen la destitución del jefe de policía estatal, Juan Pablo Hernández González, y la quinta demanda es cumplimiento inmediato de la minuta de acuerdos que fue firmada, garantizando que se respeten los compromisos previamente establecidos.
Al final, exigen justicia y respeto a nuestros derechos. No permitiremos que estos actos de violencia queden impunes. Atentamente, Comité Ejecutivo Estudiantil Luchar y Estudiar de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza. Muchas veces hemos hablado de normalistas, pero rurales. Nunca está de más subrayar que son un sujeto social. Es muy estigmatizado que casi cuando sale en la prensa, lamentablemente se les asocia con ciertas estigmatizaciones, como que si son violentos o cometen delitos, cuando sencillamente son estudiantes exigiendo sus derechos. Pues comentaba paralelismo que intentó hacer el secretario general de gobierno en una entrevista que le dio a nuestros compañeros Griselda Torres Zambrano y Ricardo Camarena en Buenos Días Metrópoli, donde decía, pues es que es como si los sucesos que ocurrieron en San Fernando, muy terrible y desafortunada el mensaje del ingeniero Salvador Zamora, el secretario general de gobierno, pues como si hubiera algún antecedente de que los estudiantes normales de Atequiza hubieran cometido algún delito, algún atropello, alguna anomalía de esta envergadura, y eso no es así. Lo que sí ha existido a lo largo de la historia son varios episodios de represión en contra de los estudiantes de Atequiza. Uno de ellos ocurrió en el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, que se distinguió en todo su sexenio por su mano represiva, y en otro momento, en el 87-86, hubo también una intervención violenta muy muy fuerte en contra de los normalistas de Atequiza. Hoy el gobierno de Pablo Lemus se suma a esta sucesión de hechos represivos del gobierno del estado al permitir que hombres armados ingresaran a la Normal Rural. Vamos a leer un mensaje que estaban circulando previamente al posicionamiento que fijaron ayer en redes sociales de parte de los normalistas. Dice: el día de hoy, martes, evidentemente esto fue difundido ayer, 11 de febrero, alrededor de las 6 p.m., estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza sufrieron una represión por parte de elementos de la Policía Estatal de Jalisco. Estos elementos entraron a la fuerza por las puertas delanteras de la escuela, tomando algunos alumnos por la fuerza, golpeándolos y agrediéndolos verbalmente. Los elementos entraron con la excusa de que buscaban a 3 hombres robustos con armas e indocumentados.
El mensaje agrega que se menciona que algunos alumnos fueron detenidos y despojados de sus pertenencias. Estos mismos elementos entraron por la fuerza a los dormitorios de los estudiantes, hurtando pertenencias de los estudiantes.
Y actualmente se sabe que tienen dos camiones retenidos, un Futura y un Sur. Se tiene la ubicación de una de estas unidades y se tiene desconocida la ubicación de la otra unidad en donde se encuentran alumnos de esta misma institución que están siendo privados de su libertad y siendo sometidos. Eso fue ayer durante la tarde, ya fueron liberados también, y también los migrantes se encuentran resguardados en un hotel bajo la protección del Instituto Nacional de Migración y elementos de la ONU, según versión del propio secretario general de gobierno. Vamos ahora a leerle, antes de irnos a la pausa, el comunicado oficial del gobierno del estado, para tener la versión del gobierno del estado. El título de este comunicado es: apoya Secretaría de Seguridad al Instituto Nacional de Migración, resguardan a 71 personas migrantes. Derivado de un reporte que advertía sobre posibles personas privadas de la libertad en el tramo carretero de La Barca hacia Guadalajara, la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, lograron asegurar dos camiones en los que eran trasladados 71 personas migrantes. Las unidades del Transporte Público Federal fueron interceptadas por alrededor de 35 supuestos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tequisa, quienes con amagos pidieron al conductor de uno de los camiones de pasajeros de la línea Futura desviar su trayectoria hacia Guadalajara.
La versión oficial señala que, mientras tanto, otros dos camiones fueron conducidos a las instalaciones de la Escuela Normal Rural en Tequisa, por lo que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, tras recibir el reporte que alertaba sobre personas armadas, acudieron a verificar y desplegar un operativo perimetral para resguardar a las y los estudiantes.
Un paréntesis, no fue un operativo perimetral. Hay videos que constatan que personal armado de la Secretaría de Seguridad irrumpió en la Escuela Normal Rural. Al detectar, volvemos al comunicado, al detectar la presencia del camión sobre la avenida, sobre la calzada Lázaro Cárdenas, presuntamente tomado por los supuestos estudiantes, elementos de la Secretaría los persiguieron e interceptaron entre las calles Sauce y Olmo, en la colonia del Fresno. De inmediato, las y los elementos, conforme a protocolo, hicieron una inspección al automotor en el que resguardaron y dieron las primeras atenciones a las personas migrantes. En tanto, aseguraron alrededor de 30 hombres y mujeres mayores de edad, quienes dijeron ser estudiantes de la Normal de Atequiza.
El boletín oficial señala que personal del Instituto Nacional de Migración acudió al lugar y verificó, junto con elementos estatales, el estado de salud de las personas migrantes. Cabe señalar que las y los migrantes cuentan con la documentación que acredita su estadía en el país. Asimismo, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, familiares de normalistas y directivos presenciaron en todo momento el protocolo de atención a migrantes como a estudiantes. El gobierno de Jalisco dará puntual seguimiento, dice, a las acciones legales que deseen emprender las partes afectadas, como la empresa transportista y el Instituto Nacional de Migración.
Y bueno, hay distintas notas. La nota del periódico El Informador señala que, con el fin de emitir una protesta para evitar un alza a las tarifas del transporte público federal, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tequisa tomaron tres camiones en los que se trasladaban a migrantes provenientes de la Ciudad de México a Guadalajara. El gobierno de Jalisco confirmó que las autoridades atendieron el reporte de personas privadas de la libertad. Una de las unidades fue interceptada en los cruces de Avenida Colón y la calzada Lázaro Cárdenas. Las otras dos fueron conducidas a Tequisa.
El comunicado detalla que eran 71 migrantes, entre quienes había personas de países como El Salvador, Cuba, Brasil, Honduras y Venezuela, entre otros, y añade que todos cuentan con la documentación que permite su estadía legal en México. Al cierre de la edición del día de ayer, los normalistas dice que fueron liberados, dice la nota. Sin embargo, se dejó en claro que la autoridad estatal dará puntual seguimiento a las acciones legales que deseen emprender las partes afectadas, tal como mencionamos en el boletín.
Añaden en esta nota de los colegas del Informador que la movilización se desató porque el sistema de posicionamiento satelital de los camiones se salió de ruta, y a partir de ahí se emitió la alerta de robo que desató la persecución y el operativo tanto en Guadalajara como en Atequiza. El Instituto Nacional de Migración acudió al lugar y verificó el estado de salud de las personas migrantes, un protocolo al que también se sumaron trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sobre los otros dos camiones, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad acudieron a verificar y desplegar un operativo perimetral para resguardar a los estudiantes. Otra vez hablan de un operativo perimetral que no es así, sino una irrupción violenta dentro de la escuela normal. En otra nota ya se confirma que están sin detenidos tras plagio de camiones con migrantes en Jalisco. Hay un punto central nodal, es que no coinciden las versiones de los normalistas rurales con el gobierno del estado. Los normalistas no están aceptando haber interceptado ese camión con los migrantes. Y más adelante, en otra nota, la Comisión Estatal de Derechos Humanos respalda garantías a los normalistas de Tequisa tras plagio de camiones con migrantes, dice este comunicado. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para ampliar información.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos contactar más adelante a un estudiante de la Escuela Normal Rural, Miguel Hidalgo, para dar seguimiento a este tema tan relevante que le compartimos la información en el primer bloque. Por lo pronto, vamos a dar seguimiento a otro tema de la mayor importancia y es el anuncio de la reactivación de la termoeléctrica, este megaproyecto, que es una termoeléctrica, una planta de ciclo combinado que habría sido anunciada el pasado 5 de febrero por la presidenta al presentar el Programa Nacional de Energía Eléctrica, como por la titular de la comisión, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, de que dentro de un plan de 51 obras estaba incluida esta termoeléctrica. Pero no es un proyecto nuevo, como lo recordábamos, y ayer nos lo recordaba Enrique Cárdenas, el profesor Enrique Cárdenas del Grupo Ecologista El Roble de Juanacatlán. Se trata de un megaproyecto que ya había presentado una empresa española a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto y al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta obra se paró, entre otras cosas, por una posición del gobierno de Jalisco, así que es contradictorio que ahora Pablo Lemus la presuma como una gran obra para Jalisco cuando tiene unas externalidades, es decir, efectos medioambientales muy, muy severos. Ya leeremos en un momento lo que en su momento dijo el secretario de Medio Ambiente del gobierno de Enrique Alfaro, Sergio Graf Montero, quien hablaba de unas emisiones de gases que afectan al medio ambiente de una manera bastante, bastante grave. Pero por lo pronto leemos esta nota en la que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, debe evaluar algunas condiciones de la nueva planta de ciclo combinado que la Comisión Federal de Electricidad pretende instalar en Jalisco. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, vino ayer aquí a Jalisco a firmar convenios con el gobernador Pablo Lemus. Explicó que si bien hubo manifestaciones de impacto ambiental hechas en 2019, todavía hay condiciones que deben ser analizadas en materia de medio ambiente.
Es muy importante la declaración de Alicia Bárcena, la leemos textualmente. Dijo: este proyecto no está totalmente autorizado. Es cierto que se hicieron las manifestaciones de impacto ambiental en 2019, pero hay otras situaciones que tenemos que evaluar, sobre todo el tema del agua, el tema hídrico, porque es el tema que preocupa más. Por ello, dejó en claro que está en contacto directo con la Comisión Federal de Electricidad para hablar sobre este proyecto.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la presidenta de México me escuchó y decidió reactivar este proyecto perfilando a Juanacatlán para albergarla. Sin embargo, dejó en claro que el proyecto corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto, se reuniría en los siguientes días con la Secretaría de Energía Federal para abordar más detalles del proyecto.
O sea, fue Pablo Lemus el que solicitó que se ubicara en Juanacatlán, según mismo dijo. Dice la nota que la planta de ciclo combinado tendría una capacidad de generación de 934 megawatts, una cantidad considerable que ayudaría supuestamente a garantizar el suministro eléctrico en la región y representará una inversión superior a los $550 millones, lo que significará también un impulso para la economía del estado. Un paréntesis, ayer nos comentaba justamente Enrique Cárdenas que este proyecto, más que beneficiar con energía a la población, en realidad lo que busca es beneficiar a las industrias del corredor del Salto, las cuales, hay que recordar, pues son las responsables de la contaminación ambiental, sobre todo del agua del río Santiago.
Este proyecto estaba, como le comentábamos, ya planteado desde el año 2019. En diciembre de 2019, el 17 de diciembre de 2019, el gobernador Enrique Alfaro dio una conferencia de prensa en Casa Jalisco, acompañado de varios funcionarios, su secretario de Medio Ambiente, Sergio González, Sergio Graf Montero, de la titular del Instituto de Planeación, Patricia
Martínez
Barba, y otros funcionarios, y ahí dijeron que el gobierno de Jalisco se oponía a este megaproyecto. Vamos a leer lo que dijo en ese momento el gobernador Enrique Alfaro. Dijo que se oponía a esta inversión privada, alegó razones de justicia ambiental para exigir la cancelación. Estoy leyendo extractos de mi columna donde reproduzco esta información. El gobierno de Jalisco y el gobierno de Juanacatlán no vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica en este municipio. Vamos a hacer un llamado a la inversión privada para que se entienda que en Jalisco vamos a resolver nuestros problemas de abasto de energía apostando a energías limpias y que no vamos a seguir comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones. Esto dijo hace más de 5 años el entonces gobernador Enrique Alfaro, y ahora parece ser que Pablo Lemus pues se quiere distanciar en distintos asuntos del entonces gobernador Enrique Alfaro, entre otras de estos temas medioambientales. Y en esa misma rueda de prensa, el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, dijo lo siguiente: que por sí solo la charrería, es decir, esta termoeléctrica, emitiría gases de efecto invernadero al año, equivalentes al 21% de las emisiones generadas por el parque vehicular. Ve usted las dimensiones. Hay cerca de 3 millones de vehículos en todo el estado, y esto implicaría que por sí solo la planta de la charrería emitiría tantos gases de efecto invernadero como casi 600 mil vehículos. También correspondería al 67% de las emisiones generadas por el sector pecuario y al 62% por el manejo y disposición de residuos, es decir, por el manejo de la basura. Y añadió que el proyecto exige una demanda de agua que pondría a los habitantes de Juanacatlán y a la industria en una competencia por recursos limitados, es decir, agua para el consumo humano contra aguas para la tecnología. De otro modo, agua para el consumo humano o agua para buscar ganancias para las empresas privadas. Ese es el dilema que ya planteaban de manera clara funcionarios del anterior gobierno y que ahora están ignorando en todo sentido el gobierno de Pablo Lemus. Esto exige un posicionamiento, evidentemente, de Pablo Lemus, que contraste. No fue solamente una declaración, esto fue en diciembre de 2019, y a comienzos de 2020, en enero, el gobierno de Enrique Alfaro presentó un recurso ante la Secretaría de Medio Ambiente para evitar que la Secretaría Federal de Medio Ambiente emitiera aceptar estas manifestaciones de impacto ambiental de esta empresa española.
Es absolutamente surrealista toda la situación, porque hay que recordar, en aquel contexto se estaba abriendo también las diferencias políticas entre el gobierno de Enrique Alfaro y el de Andrés Manuel López Obrador, pero fue un posicionamiento interesante de rechazo a este megaproyecto que ahora Pablo Lemus busca imponer. Ahí, por cierto, se recuerda también que como la población del Salto y Juanacatlán han señalado ahora, en 2019, el pueblo de Juanacatlán, nos levantamos contra las intenciones de unos pocos de vender nuestro territorio, nuestra salud ni nuestra tranquilidad. Ya decidimos y dijimos no, no más contaminación, no más muerte, no más industrias, y dijimos sí a nuestro bosque, sí a nuestro desarrollo, sí a la vida silvestre y sí a una vida digna.
Hay un posicionamiento de Un Salto de Vida, un colectivo con el que vamos a hablar mañana, pero en sus redes sociales pusieron lo siguiente: un mensaje reafirmando Un Salto de Vida su negativa a este megaproyecto, y también mandaron un mensaje al gobernador Pablo Lemus: que se retracte de andar ofreciendo nuestro territorio para dar energía a los industriales que nos tienen envenenados por décadas. Y no somos ambientalistas, somos un pueblo muy encabronado que está harto de tanta ambición de políticos y empresarios a costa de nuestra vida. Ya basta. Por estas razones, la charrería debería cancelarse, señalan en este comunicado muy oportuno. Ya mañana abundaremos sobre este tema. Pero el acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente Federal y Pablo Lemus no fue únicamente sobre este tema. Especialmente vinieron para firmar acuerdos para la supuesta remediación del río Santiago. Y aquí la contradicción. Exacto. Por un lado, el gobierno de Jalisco, a través de Enrique Alfaro y ahora continuado por el de Pablo Lemus, presumen de que tiene un programa muy con alta inversión y muy importante y de alta prioridad, que es revivamos el río Santiago. Pero si apuestas por una termoeléctrica a abastecer a más industrias, estás apostando por estas externalidades que genera el industrialismo, que es la contaminación, que es la devastación ambiental, que es la explotación también de mano de obra, y es el uso irracional ilimitado de los recursos naturales, que son limitados, como es el agua. De hecho, en la demanda que presentó Enrique Alfaro en contra de Semarnat en este recurso, justifica que no se puede autorizar una planta ahí, como la que se plantea, una termoeléctrica, porque requiere grandes cantidades de agua y es un acuífero ya sobreexplotado. Volvemos a la nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre estos acuerdos. A finales de febrero será presentado un prediagnóstico del río Santiago y en julio habría un estudio más completo, así que a medio año se van a determinar las zonas prioritarias de intervención. Esto informó la encargada del proyecto de restauración y saneamiento del río Santiago, la abogada Claudia Gómez Godoy. Por primera vez se llevó a cabo el foro discusión transformando el régimen de agua en México hacia una ley de aguas y reformas a la ley de aguas nacionales. Esto ocurrió ayer en la Biblioteca Pública Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara.
Aquí se pone en entredicho la millonada que invirtió el gobierno de Enrique Alfaro supuestamente para revivir al río Santiago. Justamente hay una encuesta que tiene en la cuenta de Twitter nuestro compañero de Canal 44 que están preguntando a todos ustedes, ¿qué opinas de que invertirán otros 500 millones de pesos solo para hacer estudios y conocer el estado del río Santiago cuando el gobierno de Enrique Alfaro invirtió 7.333 millones supuestamente para revivirlo? Volviendo a la nota de Elizabeth Ortiz y ya con las declaraciones de ayer, dice la funcionaria, para el río Santiago en el año 2025 tenemos autorizado 500 millones de pesos, pero eso es porque en este momento solamente vamos a hacer proyectos ejecutivos y estudios, casi no hay acciones. Este año es de proyectos y el que entra serán las acciones. Explicó que el Salto es una zona con muchos diagnósticos, tanto académicos como del gobierno estatal, sobre descargas industriales y la falta de agua en la cuenca. Con respecto a la falta de sanciones por parte del gobierno federal, justo por las descargas, dijo que es necesario trabajar de manera conjunta. Además, dijo que el sector salud estará involucrado para elaborar el diagnóstico ambiental en zonas donde hay más enfermedades asociadas a la contaminación.
Bueno, este fue este foro, pero voy a leer un extracto del boletín que emite el gobierno del estado acerca de esta firma de acuerdos entre la Semarnat y el gobierno de Jalisco. El boletín se titula Fortalece en Estado y Federación Trabajo Conjunto para la Conservación de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Forestales de Jalisco, con el objetivo de fortalecer la conservación y protección de las áreas naturales y los recursos naturales del estado. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y Alicia Isabel Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezaron la firma de convenios estratégicos. Estos convenios se asignaron en Casa Jalisco con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. Lo que queremos es un trabajo conjunto y cerrar filas. En parte de su intervención, la secretaria de Medio Ambiente dijo que es prioritario para el gobierno federal intervenir en tres cauces de ríos extremadamente contaminados, entre otros el río Santiago. Nos vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos vía Meet con el doctor en Economía, Carlos Heredia Zubieta. Es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica. También se formó en el Instituto Tecnológico de México. También es maestro por Economía en la Universidad de McGill de Montreal y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesor investigador en distintos centros de estudios, tanto de México como del extranjero, como en Los Ángeles, y es especialista en temas justamente de las relaciones internacionales México-Estados Unidos, y un acucioso estudioso del Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene con Estados Unidos y Canadá desde hace más de 30 años. Doctor Carlos Heredia, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara de nuevo. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, Rubén. Muchos saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Heredia. Pues evidentemente queremos conocer su opinión acerca de los recientes acontecimientos en la relación México-Estados Unidos ahora en el segundo mandato de Donald Trump, especialmente un tema que usted conoce al detalle, que es el tema de las repercusiones en cuanto al comercio, al Tratado de Libre Comercio, con la amenaza de imponer 25% de aranceles, que supuestamente se negoció un plazo, y sin embargo el lunes Donald Trump dice que hay un aumento de 25% de aranceles en productos de acero y de aluminio. ¿Cómo está viendo toda esta situación? Y también preguntarle si es violatorio al actual Tratado de Libre Comercio que ya existe con Estados Unidos y Canadá.
A ver, haría tres consideraciones para poner en contexto las cosas. La primera, por supuesto que los aranceles son violatorios del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sin embargo, Trump no está introduciendo estos aranceles vía el T-MEC.
Eso es.
Lo está haciendo por legislación interna de Estados Unidos. Y ese es el primer punto que quiero poner en claro, que todavía no empieza la aplicación de la nueva política comercial de Estados Unidos. Los aranceles que está poniendo ahora ya sea al aluminio, al acero, a México, a Canadá, a China, son como consecuencia de otro tipo de medidas. En concreto para México dice, pues porque no detienes a los migrantes o porque dejas pasar el fentanilo, etcétera. Todavía no entra el paquete de política comercial. Entonces, ese es el primer punto.
Eso es.
Estamos en aranceles que son producto de medidas de seguridad nacional, de medidas discrecionales estadounidenses. No tienen que ver con el T-MEC. Aunque son violatorias del T-MEC, por supuesto. El segundo punto es que no es que si ya van a poner aranceles, ya los puso. O sea, lo del aluminio y el acero entró en vigor, ya está vigente y es generalizado a todos los países, incluidos a sus socios Estados Unidos, socios de Estados Unidos, que somos Canadá y México en este caso. Entonces es un poco curioso porque, pues, habitualmente tú no le pones sanciones comerciales, aranceles
a tu socio,
medidas de fuerza a tus propios socios. Lo que está esto anunciando básicamente es que se acabó la época de libre comercio, si es que existió alguna vez, y estamos ante lo que algunos analistas llaman el regreso a la política de la fuerza, el regreso a la política del gran garrote, el regreso al chantaje, por el cual la asimetría en el comercio que se manifiesta porque pues el más grande acaba imponiendo su voluntad, le guste o no al socio, es lo que está prevaleciendo. Son medidas de fuerza, son medidas para mostrar músculo, como aparece ahí en la foto, y para por la cual Trump básicamente está diciendo, aquí mando yo. Y el tercer punto que quiero destacar es que me parece un poco repetitivo, y quizá entremos ya después más en detalle a eso, la respuesta mexicana en el sentido de decir, oye, pero es que Trump no se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo. Oye, pero es que Trump se dispara en el pie. Oye, pero es que esto va a perjudicar a los propios estadounidenses. Trump no anda en ese tipo de consideraciones. Trump está mandando una señal de fuerza, está mandando una señal de golpear la mesa y de decir, ya no compren a otros países, compren solo productos estadounidenses, compren automóviles estadounidenses, no le compren a Canadá, no le compren a México, no le compren a China. Y es más, tráiganse a sus empresas a Estados Unidos. Esa es la señal de Trump. No es tanto que si el 1, que si el 10, que si el 15, que si el 20. No. Es una señal geopolítica, es una señal de fuerza en el sentido de vénganse todos, regresen los estadounidenses y vénganse los de otros países a producir a Estados Unidos, y así ya no se preocupan de ningún arancel, porque si producen en Estados Unidos, pues sus clientes lo compran en Estados Unidos, no tienen que pagar ningún arancel.
Claro.
A lo mejor suena como algo muy elemental, pero en eso está Trump, en mandar un mensaje mediático a las empresas, vénganse a establecer a Estados Unidos y vendan sus productos aquí sin que los consumidores que los compren tengan que pagar aranceles.
Esto que nos dice el doctor Carlos Ares me parece sumamente relevante, estos dos últimos puntos, todos, pero los otros dos puntos. El segundo, se acabó entonces la era de libre comercio y entramos en una era, dice, del gran garrote, el que, digamos, la nación más poderosa impone sus condiciones. En este caso quisiera preguntarle si siguiendo algunos estudiosos del capitalismo, como Emmanuel Wallerstein, estamos ya en una fase pendular de que se acabó el periodo de lo que se impulsó como la globalización económica con sus supuestos beneficios, y estamos entrando en una era proteccionista. Y la segunda, si esto implica entonces que para México va a haber trastornos significativos, a pesar de los intentos de la presidenta y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de decir que Estados Unidos se está dañando. No, ya nos insiste usted, para Trump es un cambio de profundo de reindustrialización. Sí.
Bueno, sí, Wallerstein señala este péndulo de cómo se están moviendo las cosas. Pero, a ver, yo quisiera resaltar que nada es para siempre. Ninguna medida de gobierno o de política pública es eterna. Pues durará lo que dure Trump, o el periodo en el cual estas medidas estén libres de impugnaciones, o no sean susceptibles de reversión por alguna autoridad judicial en Estados Unidos. Trump tiene un balance muy favorable por todos lados políticamente, es decir, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, tiene mayoría en el Senado y tiene una correlación de fuerzas favorable en la Corte. Pero Trump empezó y terminó. No se quería ir al final de su primer mandato de 4 años.
Así es.
Del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021. Pero se tuvo que ir, finalmente. O sea, no, Trump no es eterno, sus medidas tampoco lo son. Y es parte de la lucha política, de la correlación de fuerzas, que yo creo que en este momento está ganando terreno en todos los continentes, en todos los sistemas políticos. Los regímenes autoritarios, que lucen muy atractivos al electorado porque los encabezan, pues, generalmente hombres fuertes o que aparentan o que aparecen como fuertes, como invencibles, y esa imagen resulta muy atractiva para el electorado. Pero las medidas de Trump también son susceptibles de impugnación adentro de Estados Unidos, que es donde realmente cuenta. Uh-huh. Digo, yo aprecio, valoro, pues, lo que hace el gobierno de México, pero lo que realmente pesa para Trump, pues no es lo que digan sus vecinos o sus socios, sino es lo que digan los distintos actores en el sistema político estadounidense, porque en Estados Unidos hay elecciones muy frecuentemente, y entonces, pues, si de repente el hecho de que aumenten de precio los automóviles porque hay que pagar arancel, pues le cae mal eso al electorado, pues los trabajadores de la industria automotriz, los trabajadores y los votantes de los estados a donde Trump quiere que regrese la manufactura de automóviles, que es fundamentalmente Michigan, Indiana, Illinois, Pensilvania, el Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos, pues se la van a cobrar. Entonces, simplemente para recalcar que él tiene en este momento pues la ventaja, y por eso se permite amenazar a todos con el gran garrote de los aranceles. Claro. Él ha dicho que le parece que es la palabra más bella.
Más bella.
¿Qué tal, profesor Carlos Heredia? Le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharle.
Hola, Jesús.
Quería hacerle un par de preguntas, profesor. Una es, si bien Donald Trump, pues su mandato no va a ser eterno, aunque hay que ver qué pasa en las elecciones dentro de 4 años, si hay algún tipo de sucesión en su línea de política, pero no es eterno. Pero el libre comercio como tal llegó a un punto de insostenibilidad, digamos, social, de descontento mundial también. Una primera pregunta es, ¿usted cree que volveremos alguna vez al esquema de libre comercio que había anteriormente?
Bueno, no, yo creo que no. En primer lugar, porque el libre comercio nunca existió realmente.
Bueno, claro.
En la época del libre comercio fue un comercio hegemonizado por los grandes monopolios y oligopolios global. O sea, tampoco es que existiera la libre competencia internacional. Las reglas del juego las han puesto los actores más poderosos, que toman distinta forma, ¿no?
Claro.
Entonces, no existió como tal una etapa de libre comercio puro, ¿no? De hecho, uno de los libros más leídos en los círculos de política, de comercio en Estados Unidos es el del señor Robert Lighthizer, que publicó en 2023 una obra que se llama Ningún Comercio es Libre. Uh-huh. Él fue el representante comercial de Trump en su primer mandato, de 2017 al 21. Y en este libro lo que él sostiene, básicamente, es que todo comercio es arreglado, gestionado. Todo comercio es producto de decisiones políticas. El comercio no es un tema técnico, es un tema político.
Exacto.
Y entonces, la política comercial, y eso dice Lighthizer, se convirtió en los años recientes, como toda la política pública estadounidense, en un tema de seguridad nacional. Entonces, a veces nosotros tenemos como la ficción en la cabeza, pues estoy hablando de política migratoria, que los migrantes esto y esto, o estoy hablando de política comercial, o estoy hablando de política energética, puede ser, pero fundamentalmente, en el contexto geopolítico que tenemos hoy, con Trump de nuevo al mando en la Casa Blanca, de lo que estamos hablando es de políticas que Estados Unidos considera como de seguridad nacional.
Exacto.
Por eso, en migración y también en comercio, usa el lenguaje de la guerra. Por eso los analistas hablan de guerra comercial.
Exacto.
Por eso hablan de guerra contra los migrantes y hablan de una situación en una orden ejecutiva que dice que en la frontera México-Estados Unidos hay una invasión, que hay una invasión de migrantes, que hay una invasión de delincuentes, porque equipara migrante con delincuente. Entonces, es bastante, digamos, inquietante.
Exacto.
El hecho de que el señor Trump, en migración, en comercio, en seguridad, está utilizando el lenguaje de la guerra.
Eso.
Porque para él, él está librando una guerra contra invasores.
Exacto. Ahora, doctor Carlos Heredia, ¿es una solamente una guerra comercial o qué otras repercusiones puede tener, tanto en el plano geopolítico, una respuesta de China, de la Unión Europea, pero específicamente cómo podría afectar a México todo este nuevo escenario?
Bueno, primero lo va a afectar porque si prosperan y permanecen los aranceles, pues la señal enviada es ya no le compren a México. Los consumidores estadounidenses, claro que le va a afectar, pues Estados Unidos es con mucho nuestro mayor cliente, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y solamente el 50% de nuestras importaciones, 50 y tantos, quizás 60 en algún año, pero abajo de ese nivel, vienen de Estados Unidos. Una buena parte de las compras mexicanas vienen de China, de otros países. Entonces, claro que le va a afectar. Le va a afectar primero en que van a dejar de comprarnos exportaciones que pueden ser incluso de productos de marca estadounidense. Eso es lo curioso.
Claro.
Pues, ¿cuáles son los autos que van a dejar de comprar? Pues los de la General Motors, los de la Ford, los de la Stellantis, que era la Chrysler. Entonces, claro, sí, la respuesta es sí, y eso es de inmediato. Ahora, en el plano geopolítico, ¿qué es lo que está pasando? Que el señor Trump básicamente lo que ha hecho es decir, a ver, este hemisferio, el hemisferio occidental, es mi hemisferio.
Así es.
Es mi perímetro de seguridad, que va del Canal de Panamá a Groenlandia, al Océano Glacial Ártico. Entonces, esa es mi área de dominación. Eso es donde yo estoy en casa. Por eso ha insistido tanto en que Groenlandia venga a ser para acá y Canadá va a ser el estado 51 y arrebato el canal de Panamá y le cambio de nombre al Golfo de México por Golfo de América, porque ese es su perímetro de seguridad. Quieran o no, los otros países no nos está preguntando.
Así es.
Por la fuerza, él está diciendo, este es mi perímetro de seguridad, aquí me resguardo, aquí estoy en casa. Ahora, con la Unión Europea, pues la disputa con Groenlandia es una disputa con Dinamarca, porque es un territorio semiautónomo, pero bajo soberanía de Copenhague, de Dinamarca. Groenlandia está buscando su independencia respecto de Dinamarca, pero esa es otra historia que venía de antes. Y pues también es una confrontación con China que desde hace años ya se perfilaba en varios ámbitos, en el ámbito militar, en el ámbito tecnológico, quien controle la plataforma 6G, las plataformas de inteligencia artificial, va a tomar una gran ventaja en el poder geopolítico global. Es una guerra militar con Rusia, que tiene un escenario caliente en Ucrania, pero también en algunos otros lugares de vecindad de la Federación Rusa. Es una guerra en el Medio Oriente, donde básicamente Israel se ha vuelto pues un estado proxy de los Estados Unidos. Israel es una gran base militar gringa.
Exactamente.
Eso es. Y digamos, el señor Netanyahu, que tiene muchas acusaciones de corrupción y de rechazo adentro de Israel, ha logrado vivir horas extras gracias al apoyo de Trump. También del señor Biden, pero claro. Ya estaba en duda la continuidad del señor Netanyahu y le ha inyectado oxígeno Trump. Pues acaba de ir el señor Netanyahu a Washington. Entonces, pues Estados Unidos sigue siendo, y voy a usar una expresión del profesor Abraham Lowenthal de la Universidad del Sur de California. Él no usa la palabra superpotencia, él usa el país preeminente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es el país indispensable para todo el tema.
Profesor Carlos Heredia, una última pregunta de mi parte es sobre la respuesta de México ante esta situación. Es decir, ya no volveremos y nunca hubo ese contexto de libre comercio, pero da la impresión que México trata de responder con la lógica esta de, y sobre todo quiero preguntarle de atracción de inversiones. ¿Es momento de cambiar la lógica y quizás de imponer también fuerza? Es decir, no estar ofreciendo a las industrias todo lo que quieran para atraer inversiones, es decir, regalar terrenos, regalar agua, exenciones. Tenemos el campo lleno de agroindustrias,
control laboral
a través de sindicatos corporativos, cambiar el esquema de toda la lógica del comercio que ha regido hasta ahora, es momento.
Bueno, la geografía no la vamos a cambiar, hay ni modo que nos mudemos de barrio porque o sea, vivimos aquí, ellos viven allá y punto. Y hay 38 personas de origen mexicano en 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, 11 millones de las cuales nacieron en territorio mexicano. Entonces, la geografía no, pero la dinámica sí hay algo que podemos cambiar. Y es el hecho de que Estados Unidos nos está diciendo, voy a desvincular la locomotora de los vagones. Es decir, ya no quiero un escenario en donde dependen de Estados Unidos, y eso pues lo escojamos o no, yo creo que nos tenemos que empezar a hacer preguntas, y doy tres ejemplos. Por ejemplo, el gas natural. Hoy México le compra pues el 90%+ del gas natural que consumimos a Texas.
Así es.
Y Texas pone el precio, digo que mucho más barato que en otros países del mundo, pero en todo caso dependemos de suministros por 2 días y medio, que es nuestro inventario de gas natural. ¿Puede México ser factible como país que tiene su industria manufacturera con una reserva de 2 días y medio de gas natural? No. ¿Qué vamos a hacer?
Claro, si cierran una semana, ¿verdad?
Esa dependencia. Segundo, el hecho de que sabemos que la economía estadounidense pues tiene muchos millones de puestos de trabajo vacantes. México también, eso le va a llamar la atención, a mis alumnos les llama la atención, y a las personas que de repente me escuchan decir, es que hay muchos puestos de trabajo desocupados en México. La gente dice, no, en México hay mucho desempleo, gente que no tiene trabajo, pues también hay puestos de trabajo desocupados. Entonces nosotros, paulatinamente, tenemos que entrar a un esquema de movilidad laboral con Centroamérica. Uh-huh. A la gente no le gusta, porque igual aquí reaccionan, no, pues que vengan los europeos, que vengan gringos, canadienses, pero ¿por qué van a venir los de Centro y Sudamérica? Es que ya los mexicanos ya se fueron a Estados Unidos. A la gente le cuesta mucho trabajo entender.
Así es.
Que nosotros estamos ya necesitando traer mano de obra, sobre todo de Honduras y Guatemala. El Salvador ya no tanto porque terminó su transición demográfica igual que México. Pero entonces nosotros ya tenemos que empezar a dejar de hablar de migración y tenemos que empezar a hablar de movilidad laboral. Y todo aquello que le estuvimos pidiendo a Estados Unidos, oye, dale chance a mis trabajadores, dales visas, dales permiso, dales entrada y todo, pues nosotros lo vamos a tener que hacer hacia el sur.
No, claro. Así es, así es.
Eso le cuesta mucho trabajo a la gente entenderlo, pero eso lo tenemos.
Entramos en esa nueva etapa. Doctor Carlos Heredia, como siempre, muchísimas gracias por atender esta llamada y compartirnos este análisis. Si nos permite, seguimos en contacto con usted más adelante.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias, el doctor Carlos Heredia, profesor investigador del CIDE. Vamos a una pausa.
Cosa Pública 2.0.
Volvemos solo para agradecerle que nos haya sintonizado en este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Botica de los Cuentos y luego la programación habitual. Lo invitamos a que mañana nos acompañe otra vez a este análisis crítico de la realidad de cada día aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias. Hasta luego.
Ya regresa Cosa Pública. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.